Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. No sé qué hora es en Bahrein. Carmichael, hola.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, 2 y 10 de la mañana.
2 y 10 de la mañana, dos horitas más allí, entonces. Muy bien. ¿Qué tal todo por allí?
Bueno, bien, la verdad es que hay una expectación tremenda, también en el paddock. A mí me va rebotando en la cabeza 27 de agosto, porque el 27 de agosto en esta misma sintonía y en este mismo Oasis te dije que Aston Martin tenía un coche un segundo y medio más rápido que el del año anterior y que los datos del túnel de viento, las simulaciones, estaban por ahí. Se está cumpliendo, así que me alegro de que eso salga bien y, bueno, y de tener buenas fuentes.
Muy bien.
Diga 33.
Luego, y la 33, que es lo que todo el mundo se
diga
pregunta.
33.
Diga 33, ¿no? No sé, la 33 llegará cuando tenga que llegar. Yo lo que os puedo contar es lo que he vivido a pie de pista. Me he ido a ver los coches a pie de pista y la verdad es que el coche que menos se mueve es Red Bull, pero también se mueve muy poco el coche de Fernando Alonso. Agarra muchísimo ese Aston Martin. Estaba en la curva 11 y la verdad es que iban los dos como aviones. Eran los que más tarde frenaban y los que más pronto aceleraban. Y luego estaba con Marc Gené y de repente marca el mejor tiempo Fernando Alonso y me dice Marc, que es probador de Ferrari, me dice: Carlos, esto va en serio. Y es que va en serio.
Pero estoy emocionando de Carmichael.
Pero ¿en serio hasta dónde?
Claro.
En serio a optar a los puestos nobles de esta carrera.
¿Qué son?
Es que
1, 2, 3.
Podio. Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí. No, te lo digo ahora mismo viendo todo, analizando todo, porque es que luego...
Pero el otro día, Carlos, eras un poquito más precavido, estabas mucho más...
Sí, porque, vamos a ver, yo te explico por qué. Porque se esperaba un alerón nuevo de Ferrari que iba a ir mejor Ferrari. El alerón lo han puesto, el alerón vibra demasiado, está mal construido y lo han tenido que quitar. Entonces llevan el alerón de poca carga, que les da una velocidad punta en recta brutal. Estamos hablando de 14 por hora más que Aston Martin, por ejemplo, pero que les hace perder en curva y les hace tener más desgaste de rueda.
Me alucinan estas cosas, de verdad. O sea, hablamos de Ferrari, ha construido un alerón que se esperaba para el Gran Premio.
Y que ahora vibre.
Lo prueban. Vibra, está mal construido. Es una cosa,
sí, es tremendo. Sí.
Que Ferrari lleva dando tumbos unos años, ¿eh?
Sí, o sea, pero que te quiero decir que estamos hablando de primerísimo nivel. O sea, quiero decir, de la élite de los constructores.
A mí lo que me flipa
que
de todo...
Que construyan un alerón, que se lo pongan al coche, que vibre y que al final la conclusión sea, está mal construido.
Sí, hemos oído de todo.
Sí, que no lo van a llevar mañana.
Un tornillo y que por eso no puede terminar la carrera y de todo. Pero a mí lo que me flipa, lo que me alucina es que, digamos, que Aston Martin está ahí casi, casi en el mano a mano con Red Bull. Es que yo flipo.
Sí, a ver, después han salido a hacer la tanda larga con condiciones de carrera. A ver, también es verdad que puede ser que Aston Martin a una vuelta llevara 10 kilos menos que Red Bull. Puede ser, son 3 décimas. Pero es que a las malas, si son 3 décimas, estaría a 2 décimas de un Red Bull. Es que es una barbaridad. Es decir, es que el nivel es mayor incluso del que yo mismo me esperaba, sinceramente.
Carlos, una pregunta. ¿Y cuánto hay de, en ese, si se puede establecer un porcentaje, cuánto hay de Fernando Alonso de pilotaje y cuánto hay de coche?
Bueno, Stroll estaba arriba también, ¿eh? Ha hecho el sexto,
sí,
¿no?
Sí,
viniendo de lesión, estando magullado, con la muñeca fastidiada, y ha hecho un tiempo también estupendo, ¿eh?
Y 2 semanas sin preparación física, que a ver la carrera cómo la aguanta. Evidentemente, Stroll ha demostrado también mucho coraje, tanto que algunos decían, no, es que niño papá. Bueno, pues realmente su padre quería que no corriera. Y él se ha empeñado, y 12 días después de ser operado está aquí.
Y lo que dice, bueno, Joseba, Carlos, que ha confirmado que hay coche.
El coche,
pero
sí.
Exacto, porque está quinto, sí, sí. No, pero el porcentaje... Pero a Fernando Alonso le pone un plus, eso es evidente. O sea, vale. Tú lo ves en moverse y es que, de verdad, te dan ganas de decir, oye, voy a pagar la entrada para venir. Ver a Verstappen o Fernando en dos coches buenos es tremendo, pasando los dos juntitos. Y es que durante 13 vueltas no se ha ido ni un ápice Verstappen de Fernando Alonso. El ritmo era muy parecido. La media es de 37.220 para Verstappen y 37.248 para Fernando Alonso. Que sí, que ha hecho 15 vueltas Verstappen y que eso a lo mejor tendría un poquitín y que acaba con mejor desgaste de ruedas. pero es una burrada. La sensación que hay es una auténtica barbaridad.
De todas formas, al final es como decía mi amigo Javi Santo, decía, al final se le va a estropear hasta limpia parabrisas, seguro. Cuando acabe la... Seguro, porque todo lo que le pueda pasar malo le va a pasar.
Caña, lo que pasa es que, sobre todo el año pasado, nos comimos un mojón de temporada porque además él estaba demostrando que estaba muy bien y el coche era una auténtica cafetera.
Se rompía.
Ocaña, el optimismo no es tu gran cualidad tampoco, ¿no?
Me lo ha pegado Víctor.
Sí. Tomas cuatro pastillitas, Alonso, y a volar, ¿eh?
Bueno, accidente en la carretera Madrid-Ocaña. Bueno,
entonces, la configuración que nos hacemos es Red Bull por delante y luego todo puede ser.
La configuración que nos hacemos es que Red Bull sigue siendo favorito, porque al final hoy Red Bull decían que no, que con el cambio de temperatura que ha habido de los test no se han encontrado cómodos. Pero luego estamos en el lío. Yo te voy a decir gente que sabe que ha hablado. Lewis Hamilton, Red Bull y Aston Martin están por delante y nosotros estamos luchando con Ferrari, por ejemplo. Es decir, que esto no es ninguna broma. Ahora, vamos a ver. ¿El Red Bull por delante? Sí, evidentemente, pero que no se descuide ninguno de los dos Red Bull. Lo que yo te quiero decir. Es decir, que es verdad que Fernando Alonso aspira al podio. Eso es cierto. A mí Ferrari me ha decepcionado un poco. Es verdad que Ferrari tiene ahí un motor brutal, que es el mejor motor de lejos, y este es un circuito muy de motor, y para calificación tienen décima y media que no han puesto en el coche, que hoy no han puesto toda la potencia, y luego está lo de Carlos ha tenido, bueno, de todas maneras, antes de todo, Fernando Alonso le preguntan en inglés, nada más bajarse del coche, por cierto, se baja del coche, había periodistas que yo creo que no van a verle desde hace 10 años, estaba todo lleno de gente, y le preguntan, oye, Fernando, ¿estarías decepcionado si no logras la pole mañana? Y esto es lo que contesta.
No, en absoluto. No estoy pensando en algo tan alto. Si te digo la verdad, realmente no sabemos qué posición sería la buena para nosotros. Después de los test, pensábamos en estar en Q3 con los dos coches y sumar los máximos puntos posibles sin cometer errores. Es muy fácil fallar. No es lo mismo luchar por los puestos 12 o 14 que con los 5 primeros, porque la presión y la adrenalina son distintas.
Bueno. Pues vamos a
y,
ver.
Y el equipo tiene que aprender. El equipo y yo, pero yo creo que se refiere a que no es un equipo acostumbrado a bregarse ahí arriba y que él no ve luchando. Evidentemente, he vuelto a repetir que él no se ve luchando por el título esta temporada.
Vale.
Pero que en un circuito favorable van muy bien, es un hecho. Y luego está lo de Sainz.
Y Carlos, sí, 14º hoy, le ha salido todo mal, así que bueno, mañana no le cabe otra cosa que mejorar.
Sí, la verdad es que le ha sentado muy mal el cambio de chasis, porque el chasis con el que hicieron la pretemporada lo lleva Leclerc, y a él le han puesto el chasis nuevo, el chasis recién traído de la fábrica, y ha encontrado un coche mucho más inconducible que el que tuvo hace solo una semana. En la vida hemos visto a Carlos Sainz a 4 décimas por vuelta en las tandas de carrera del propio Leclerc. Y estaba muy incómodo. Espero que pueda mejorar con los reglajes y que pueda estar un poquito mejor, pero evidentemente no ha empezado bien el fin de semana para él. ¿Qué puede pasar mañana? Pues efectivamente es hacer de adivinos, pero hombre, a una vuelta yo creo que puede haber un Ferrari que se cuele delante de Aston Martin, y que los dos Red Bull sean los que estén en la pole. Pero por ejemplo, yo veo a Aston Martin mejor a una vuelta que Mercedes. Y un poquito mejor en carrera. Es decir, que está metido en el lío, que cuando decimos que va bien, es que va bien. Y de verdad que no intento que nadie piense que se vende aquí nada. O sea, aquí no se vende nada. Aquí se cuenta lo que se ve.
Sí, sí.
Y lo que después de 12 horas en el circuito, pues se ha podido concluir.
No se ha vendido nada, Carlos, porque los números han dicho...
Sí, pues para ahora, desde luego.
Que Fernando ha sido primero y su compañero de equipo.
Claro. Sí, sí. Y porque la semana pasada estaba con el freno de mano puesto.
Me da la sensación que hay como hasta cierto vértigo o como cierto sonrojo a decir que Fernando puede estar ahí, y no lo digo como algo peyorativo, sino al revés, como algo de incredulidad, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando para que Alonso haya hecho esos libres, haya hecho esa pretemporada, y vamos a ver mañana qué pasa?
Claro, pero es que, por eso te digo, hasta que se descubran todas las cartas, vamos a esperar, vamos a ser prudentes, y vamos a ver.
No, pero están... Pero escúchame, Joseba, el viernes, el libres 2, ya están las cartas en la mesa. Y lo que pasa es que...
Sí, pero ya has dicho que Ferrari, por ejemplo, se ha guardado décima y media para la calificación de mañana. Claro, todo el mundo guarda sus cositas y vamos a ver mañana.
Y también Aston Martin guarda cosas, también. Yo no creo que Aston Martin lo tenga todo en la mesa. Sí, a ver, de aquí a mañana va a mejorar algo las cosas, sí. pero que nadie sale a libres dos. Voy a ver si engaño a todo el personal y mañana les asusto. Realmente está en este gran premio. Venimos también de tres días en Bahrein, que se han visto cosas. Yo creo que tampoco se puede decir que vaya a cambiar mucho el panorama. Sí que va a haber detalles, puede haber bailes en la clasificación. Pero vamos, que yo pensaba un Fernando Alonso, pues no sé, quinto, sexto en parrilla, y yo creo que va a estar más arriba, igual que pensaba un Carlos Sainz, segundo, tercero, y a lo mejor está un poquito más abajo. Pero bueno, ya te digo, mañana lo vamos a contar, pero evidentemente también una de las obligaciones como especialista es contaros lo que se ve que puede pasar y no esperar a la clasificación. Para leer la calificación, pues tampoco hace falta venir. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que va a estar muy divertido, va a ser un año divertido, y el único pero que te veo yo es que Red Bull no se vaya demasiado en el campeonato. Eso sería lo triste, lo que tiene preocupadísimo a Ferrari. De verdad que en Ferrari no están nada contentos de cómo están saliendo las cosas. Y yo creo que es lo que ha pasado, que ni Ferrari ni Mercedes han metido una mejoría especial en estos días.
Pues Carmichael, mañana desde las 4 de la tarde lo contamos. ¿Qué quieres, Oscar, Tomás?
En tus paseos por el paddock, la semana pasada esto se cachondeaba cuando les hablé de Fórmula 1, Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, cosas ahí que se están poniendo, gran premio nocturno y tal. ¡Investiga, don Car! ¡Que vas por el buen camino! ¡Investiga Madrid y Santiago Bernabéu nuevo! Buenas noches, don Car.
Buenas noches. Yo te hago caso, ¿eh? Lo vamos a...
Mete el hocico ahí, que tú sabes hacerlo, porque te conocí que eras analfabeto como la iglesia.
Y sigue siéndolo, ¿eh?
No. Ya pone a ver con H y Alonso sin H, porque el primer texto que le vi era Alonso con H.
Y solo con tilde.
No, pero que lo digas tú, Tomás. Pero yo
y cuidadito, que hay un movimientito ahí extraño. Adiós, don Car.
Sí, vale. Que ahí hay una exhibición que quieren hacer en el Bernabéu.
No, hay algo más.
Bueno, eso ya es cometido tuyo, Carmichael. Tú nos informarás.
No, el Gran Premio de Madrid. Ahí sí.
Bernabéu, luces, Bernabéu, Gabi y Pedri.
Bueno.
Las lamas de la fachada.
Hasta mañana, Carmichael. Mañana lo contamos. Gracias, un abrazo.
Hasta mañana,
abrazo. Hasta mañana. Bueno, vamos al lío. Vamos al nuestro. Sí. Vamos a lo nuestro. Mira, está Gato con unas ganas. ¿Qué quieres,
no,
Gato?
No. A ver por dónde vas a empezar, a ver.
¿Por dónde voy a empezar?
Por el principio.
Pues por el principio. Venga. Pues, por ejemplo, venga, te voy a hacer un...
Millón.
Un favor. Te voy a poner la reflexión del Chol sobre el estilo del Barça.
Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Después, las palabras son palabras. En realidad, lo único que cuenta, lo que se ve, que son los hechos. Y en los hechos le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones y bueno... Se llevó su primer partido y felicitar al Barcelona por su primer partido.
Estaba el Cholo hoy en modo zen, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Me imagino que recabando datos y diciendo ya llegará.
Y la carta que le ha escrito a Luis Aragón.
Sí, porque mañana supera el número de partidos como entrenador del Atlético de Madrid.
Bueno, yo se lo he dicho a Lama a las 8:30. Aquí hay más gente cholista de lo que se espera y se conoce.
Todo el mundo lleva un cholo dentro, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿verdad?
Igual que lleva un rockero, lleva un cholo, es verdad.
Pues un rockero depende de quién.
Sí. Hasta los de reggaetón saben, son rockeros, fíjate, no lo sabe. Pero Xavi es cholista. Sí. Xavi es cholista. Como lo fue Ancelotti en la final de Liverpool. Uh-huh. Lo que pasa que esa extraordinaria faceta defensiva que también la implementan Madrid y Barcelona es un elogio a ese balance defensivo, ese bloque bajo, como dice los panequitas como Rubén. Pero cuando lo hace el Atlético de Madrid, es el antifútbol, el hastío, el rollo, tal.
Bueno,
pero lo que pasa que, mira, yo creo que lo que hizo Simeone es abrir una tercera vía entre lo que propone el Madrid y el Barcelona, que es tan válida como cualquier otra.
Gato, te estoy escuchando, pero te tengo que interrumpir solo un segundo para decirte que antes del Cholo había vida.
Sí, claro.
Y por ejemplo me acuerdo de Benítez en el Valencia.
Hombre, y de Maguregui.
Quiero decir que parece que esta manera de ganar o de competir la haya creado el Cholo.
El Catenacho existía hace muchos tiempos.
En el pasado más reciente lo que tenemos más
no es que Xavi sea cholista, es que Xavi quiere ganar, se ha dado cuenta que esto va de ganar.
Y eso también, pero es que
y al final el fin puede justificar los medios en según qué situaciones. El problema lo tienen los esclavos esclavos del estilo, los esclavos, exacto, de algo en general.
Pero escúchame, lo, que
no,
que de verdad,
los que no salen de ese bucle, pero el Barça defendió muy genialidad bien, como lo está haciendo toda la temporada, y le dio para ganar 0-1 al Bernabéu.
¿Qué dices, Andrés?
Que lo que es una absoluta genialidad es que todo el día llevamos hablando de cómo ganó el Barcelona.
Exacto.
Y de no de que perdió el Madrid.
Sí, sí, sí.
Es pero, que es una absoluta eso, genialidad.
Andrés, eso pertenece al relato oficialista.
No, el problema es que se ha pasado mucho tiempo Xavi estando en el otro lado del mapa,
sí,
y aquí repartiendo carnés. Y en el momento que ha tenido que traicionar su propio estilo, pues
pero
la
es
gente
que
le estaba
esperando. Anoche en el partidazo recuperamos un corte de voz de Xavi en sala de prensa, creo que fue en 2021, si no me equivoco ahora.
Hablando del Atlético de Madrid.
No me gusta.
Hablando del Atlético de Madrid.
De hace un año.
Y haciéndole un traje al estilo de juego del Atlético de Madrid, que como tú bien dices, el problema es que Xavi se ha pasado mucho tiempo pasando facturas en cuanto al estilo, el ADN, la identidad y algo que no puede un club como el Barça renunciar en la vida, porque sería como traicionarse, y luego te encuentras con que la vida te lleva a que como lo único que te va a marcar el camino es ganar, y viene de perder mucho, mucho, pues al final se ha encontrado con que ¿qué es lo mejor que está haciendo esta temporada el Barça? Defender.
Claro.
Pues se ha agarrado a ello. Bueno, no, se va anoche. Al final
el Madrid
es un equipo que encaja muy poco.
Pero Hugo Ballester ha defendido muy bien en España. En Europa ha defendido menos. Vale. Pero los que tenemos una cierta edad y vimos al profeta padre de todo esto, que es Cruyff, poner a Guardiola a seguir a Butragueño, porque si encontráis el vídeo, os hacéis pipí encima. Guardiola por el buitre, porque iba asustado al Bernabéu, con la quinta del buitre, Hugo Sánchez, bla, bla, normal ir asustado. Pero esto es un país de etiquetas, querido. Entonces, como nos bombardean sistemáticamente con una serie de soplapolleces que Minguella las liquida cuando dice no sé qué es el estilo del Barça, José María Minguella, que estaba con Big Buckingham, la mayoría de la gente no sabe quién es, en el 1214 en el Barça. No sabe quién es. Claro, como todo esto es una coña, pues resulta que a la hora de la verdad, ¿cómo juega Xavi? Con cuatro tíos en el medio campo, con el Pedri emboscado ahí, porque se ha dado cuenta que lo que tiene le da para lo que le da, claro, en el fútbol autonómico. Que
añado
es
algo más, Tomás, y fue... Pedri juega mejor así.
Bueno,
Pedri ha elevado su protagonismo y su influencia en el juego ofensivo del equipo jugando con
Hugo,
cuatro centrocampistas.
El otro día le enseñaron a Xavi que si jugaba con 4-4-2 y le pareció un insulto peor que llamarle cualquier cosa.
Pero que diga lo que le dé la gana. Entonces, aquí resulta que juega Gavi, juega Busquets, juega De Jong y juega Pedri. Y juegan dos puntas. Y le ha salido cojonudo en el fútbol autonómico, repito, porque fuera le falta por demostrarlo. Pues, hijo de mi vida, como todo esto es un coñazo que no se puede creer, ayer llega, va con el equipo que va. Y se echa para atrás y a los cuartos de hora...
Bueno, Tomás, una puntualización.
Fatal fue el Madrid.
Tomás, una puntualización.
No he acabado.
Va con el equipo que va, pero con el equipo que iba tenía dos delanteros que cuestan 50 millones cada uno, ¿eh?
Sí, hombre. Sí,
cuidado, que no va con dos chavales de la cantera, ¿eh? Los dos delanteros que tenía cuestan 100 millones de euros.
Es que esa es la presión que tiene Xavi esta temporada, que ya no le vale la excusa aquella del equipo heredado por Koeman. Koeman sí que tenía una plantilla, entre comillas, irrisoria para el nivel del Barça. Pero Xavi, que le han fichado todo lo habido y por haber, tiene la presión, la guillotina, como dice Tomás, que en Europa ha hecho el ridículo y ahora se tiene que aferrar a poder ganar, aunque sea en la competición doméstica, para justificar que está en el Barça,
pero el Barça es un club ganador. Pero Hugo, vamos a ver una cosa. Habrás gastado, y yo sé, habrás gastado 50 o 200, pero convendréis conmigo que Rafinha, Ferran Torres, no es una delantera del Barcelona, es una coña. Entonces tú dices, a ver, al cuarto de hora el poli dice, y le doy la razón, no me gusta el partido. Porque al cuarto de hora cualquier tío que haya visto cuatro partidos de fútbol ve que el Madrid es una cosa extrañísima, que no se puede creer cómo puede pasar de la excelencia de Liverpool a dos partidos que hace un gol un niño de la cantera. Y dice, a estos tíos no meten un gol ni con la mano. Pues tú te echas para atrás, juegas ese partido. Oye, el Elche, que es nuestro querido colista muy robado, por cierto, cuando sale al campo sale a tratar de jugar bien, a su manera, con sus futbolistas y con la idea de su entrenador, porque si juegas bien, estás más cerca de ganar que si no juegas. Estamos de acuerdo. Sí. Por tanto, todo eso de que vamos a jugar mal, ¿qué coño vamos a jugar mal? El estilo de... El Barcelona,
Tomás,
está con el partido que tiene y sale y 0-1 y no leemos más.
Mira, la esclavitud del estilo, para mí...
Rafinha, Ferran Torres, es de coña si es el Barcelona.
Es una chorrada. Y ayer lo que hizo Xavi
es lo que han comprado, Tomás.
Sí,
claro, coño, pues muy bien. Pues se lo dices al señor alemán este y al otro, que son unos fenómenos.
Mira,
pues han traído
ayer,
dos tíos que para el Barcelona pues son justitos.
Ayer, Tomás, Hugo, lo que hace Xavi, lo hace muy muy bien es optimizar sus recursos. Pues neutraliza completamente al Real Madrid, que no chuta a puerta, con dos tíos atrás, Germán, que están colosales, claro, como Ronald Araujo y como Koundé, brutales, con un trabajo en el medio campo que maniata completamente al Madrid.
Pues que no raje los que hacen los mismos.
Como con el limpiaparabrisas.
Pero es que, Germán, el problema es que nos han llevado, nos han querido llevar a todos, Germán, a
pero si eso es una milonga, Hugo, yo no me lo creo.
Que eso fue jugar mal. Y el único que lo ha denunciado ha sido el propio Xavi. El resto, ayer, ensalzamos que el Barça, pero con esos mimbres, y ante esa situación y en ese escenario, ganara 0-1 de la manera que lo
hizo. Me río tanto de Xavi cuando dice que jugaron mal, como de Ancelotti cuando dice que jugaron de maravilla. Los dos me provocan carcajadas.
Andrés.
Que otra media hora hablando de cómo jugó el Barcelona, no de que perdió el Madrid. Media hora hablando.
Hay una necesidad de cobrar facturas a Xavi. Por haber sido un fundamentalista del estilo,
Juan, al contrario,
y la gente le pasa factura. Pero
¿sabes
hay
lo que yo lamento, si, porque le conozco de niño, que se desvaloriza uno de los triunfos para mí más meritorios del Barça en el Bernabéu?
Eso es.
Es un triunfo meritorio, lo dije anoche y lo repito ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que vas allí y ganas 0-1, ¿qué supone eso? Media eliminatoria.
Con medio equipo B, Tomás.
Estoy de acuerdo con Tomás en una cosa que dijo antes. Es verdad que tú dices, joder, este tío costó 50 kilos, este otro costó 50 kilos, como tú apuntabas, Joseba. Eso es cierto, es innegable. Pero también podemos decir que si el Madrid juega mañana con Hazard y Mariano arriba, puedes decir, coño, es que Hazard costó no sé cuánto. El
100
otro costó no
sé cuánto. Y 30.
Pues esos 130,
140 casi.
Pues esos 140 equivalen a dos tíos que a día de hoy no son jugadores del Real Madrid.
Ya, bueno,
esa
pues,
es la realidad.
Pero las cosas están mal hechas, amigo, claro.
Claro.
De todas formas, yo lo dije ayer y creo que es una cuestión de prejuicios, porque está muy bien que tú tengas un estilo definido. Yo me pongo en el pellejo de Imanol. Tú ves el equipo que saca Imanol y la forma de juego de Imanol es la de presionar, la de combinar, tal.
Claro.
Un día no puedes llevar a cabo ese tipo de fútbol. ¿Qué te pasa? Pues que tienes que bajar el equipo, tienes que defender, a ver si pillas alguna. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias del partido te obligan a eso. Mi estilo, ¿cuál es? Es este. Pero hay alguna vez en la que no puedo llevar a cabo este estilo de juego. Y tengo que tirar otro. Y no pasa nada.
¿Alguna vez? O varias. O si terminas partidos colgando el balón a la olla para
evitar. Joseba, es de primero de entrenador. Claro. Cuando llegas a un equipo, te tienes que adaptar a la materia prima que tienes. O sea, tú no puedes ser tan radical de decir, no, yo es que como juego con defensa de tres, yo llego a este equipo y aunque no haya centrales, yo como juego con una línea de tres atrás y dos carrileros, yo tengo que jugar así de manera imperiosa.
No,
es de primero de entrenador llegar y decir, ¿cuántos centrales hay? ¿Dos potables? ¿Juego con dos? Pues esto es lo mismo y no pasa nada. Lo que pasa es que da la sensación que después de hacer un muy buen partido, dadas las circunstancias, como dice Tomás, en el Bernabéu, parece que el Barça aún todavía tenga que pedir perdón por cómo ganó.
Ahora, os digo una cosa, ventajistas tampoco, en el sentido de que no se puede comparar el estilo de este Barça, de esta temporada, con el del Atlético de Madrid. O sea, que ayer, si juzgamos ese partido, si vemos un Barça muy defensivo, intentando inmovilizar al Madrid, eso es innegable. Y que ha ganado por méritos propios y que al Madrid lo ha lapidado, indudablemente. Pero el Barça generalmente no juega así.
Pero además una cosa, si lo llevas al terreno de los resultados, el Atlético de Madrid de este año, y lo lamento mucho porque digo de hace mucho tiempo que necesitaríamos 5 Atléticos de Madrid y quiero recuperar el mejor Sevilla, y quiero recuperar el mejor Valencia, etcétera, etcétera, el Atlético de Madrid ha sido penoso.
Total.
El Atlético de Madrid en un grupo de coña, en la Europa, en Europa se quedó el último. Lo echaron de la Copa. Bueno, escúchame, es una cosa que todos estos comunicados y esta serie de cosas me parece muy bien.
A eso vamos luego.
La reflexión del hincha del Atlético, yo si es un poquito baja con los pies al suelo esta temporada, muy deficiente. Oiga, si esto acaba metiéndose de los 4 primeros, es de coña.
Andrés, esto está ya en Toriles Melchor, a punto de salir, está escarbando. ¿Qué quieres decir del Madrid?
Ocaña.
Andrés, pues no te cortes, ¿eh?
Llevas 10 minutos diciendo que no hablamos del Madrid que perdió, te toca.
¿Qué hizo ayer el Madrid? Que si alguien va a decir que el Real Madrid hizo un partidazo como dijo Carlo Ancelotti, que el Madrid ayer hizo un partidazo, mereció ganar 10-0 al Barcelona y por un accidente perdió, o el partido era un 0-0 claro y al final se lo llevó el Barcelona.
Estamos
es que
de acuerdo.
Una vergüenza es que llevamos un día entero
un 0-2
metiendo gente diciendo que el Barcelona renuncia a su estilo.
Pero vale. Tiene razón Ocaña, que era un partido de empate a nada. Y lo ganó el Barça 0-1, bueno, pues porque bueno, lo que tuvo que hacer fue mejor.
Si levanta el pie a Ansu Fati.
Sí, pues mira, pues
que según Melchor, por lo visto iba afuera la pelota.
A ver, Melchor, por alusiones. Si hola, Nacho, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No le vilipendéis a Melchor, ¿eh?
No, no, hoy, con lo que hemos dicho hasta ahora, tu cla estará bien, ¿no? Estará contenta con lo que estamos diciendo.
Mi cla, que es mi cla.
Tu cla. La cla esa que me dices que manda mensajes y que me ponen a caldo porque no, me meto contigo.
Yo no tengo ninguna cla.
Bueno, la cla.
En absoluto. Es.
Bueno, pero hoy estarán contentos, ¿no?
Hablan después de que escuchan los programas.
Pero digo que estarán contentos, claro, hoy con lo que hemos dicho.
Una cosa, al día siguiente otra, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí el clásico me decepcionó, como me decepciona a otros tantos.
En eso yo creo que estamos
en
de acuerdo
general,
todos.
¿No? ¿Y el Madrid te decepcionó?
Si me dejáis terminar o claro. Si queréis. O,
venga, dale.
Si cada vez
dale,
voy a decir dale, una palabra, interrumpir.
Vamos, vamos.
Pero no te pasa a ti, nos pasa a todos. Dale, dale.
No, ya.
No eres la única víctima de este gallinero en el que hemos convertido.
No,
este
pero bueno. Bueno, pues yo en líneas generales y de forma muy sucinta voy a decirlo. A mí el clásico me decepcionó futbolísticamente como partido.
Sí.
Porque se enfrentan dos grandes equipos y esperas mucho más, pero la historia dice que no siempre son partidos así. Luego, no estoy de acuerdo en que el Barça hizo un partidazo. Hombre, si decir que el Barça hizo un partidazo encerrándose atrás...
Llevamos 40 minutos hablando de eso y no ha salido la palabra partidazo del Barça en ningún momento.
Y bueno, como no.
¿Quién ha dicho que el Barça hizo un partidazo?
Lo ha dicho Hugo, lo ha dicho...
Hemos dicho que tuvo mucho mérito lo que hizo el Barça en el Bernabéu, en las circunstancias
yo digo
en las
que para
en
mí
que
no fue un partidazo.
Un partidazo brutal.
A mí el Barcelona me parece que fue el equipo que fue a encerrarse como cualquier equipo de parte baja de la tabla que va a que le goleen lo menos posible.
El Barça le permitió al Madrid chutar una vez a puerta en 90 minutos.
Sí, sí. No, no.
No, ni una. A puerta ni una.
Si me dejáis terminar, termino rápidamente.
Sí.
Gran trabajo defensivo del Fútbol Club Barcelona, que está siendo algo de lo más importante durante toda la temporada, y ayer fue especialmente, pero yo creo que de forma exagerada, o sea, fue ultra defensivo.
Sí.
Es que prácticamente no salía de su área, es decir,
y del Madrid, achicando agua continuamente.
No, estoy hablando ahora del Barça.
Ya, pero
achicando continuamente. Y luego el Madrid
tuvo mérito jugar contra 11, que debían ser 10.
Yo entiendo lo que dijo Ancelotti, cada uno, lo que pasa es que aquí están las fobias, las filias. Y cómo entiende cada uno
el fútbol, ¿no?
Y cada uno lo mira de una manera. Yo creo que el planteamiento que hizo sobre la pizarra Ancelotti era quitarle el balón al Fútbol Club Barcelona, lo hizo, ser mucho más intenso que el Barça, ganar los duelos individuales, y lo hizo, y jugar en terreno del Barcelona, y lo hizo durante todo el partido. ¿Qué es lo que no hizo bien? ¿Qué es lo que no hizo bien el Real Madrid? Pues no supo leer, no tuvo frescura, no tuvo ideas para romper esa muralla que había establecido el Barcelona.
Pero que no tiró a puerta, Melchor.
Entonces, para ti, por ejemplo, España contra Marruecos, en el Mundial hizo un muy buen partido la selección española.
No, yo no he dicho que hiciera muy buen partido. Estoy diciendo que tácticamente sobre la pizarra se jugó a lo que él quiso, lo que pasa que al final, que es lo más importante, que es lo
pero
que...
Pero eso, por ejemplo, lo extrapolarías al partido de España-Marruecos.
Es que ni me acuerdo del partido de España.
Vaya por Dios.
Mira, estoy hablando del partido de ayer.
Es que para hablar del partido de ayer...
A mí, de los partidos tácticos, de los partidos importantes, grandes, los que expone, peor gestionados por parte de Ancelotti, el de ayer.
Peor
quita Camavinga, pierde el centro del campo, tiene que
el cambio de
Tchouaméni, entonces tú crees que es fácil
mucho
quitarle
tiempo meter a jugadores arriba para refrescar porque como decías no encontraba los caminos. Para mí, de los peores partidos tácticos de un entrenador top como Ancelotti.
Bueno, es tu opinión, yo tengo la contraria, porque si le quitas el balón al Fútbol Club Barcelona, que es de lo que presume siempre y que es su arma fundamental, evitas que salga a la contra, porque salió dos veces en todo el partido. Le encierras en su área, se tira todo el partido achicando agua desde la frontal del área, no sale del área, no sale, no combina.
Bueno, alucino. Un
en el
tiro
Bernabéu
a puerta,
no tiras
tiro
a puerta.
Entonces, para ser más pragmático...
Y todo el mundo contento en el Madrid.
Pero si es que yo creo que no me habéis escuchado. He dicho que el planteamiento que hizo fue intentar hacer todo lo que hizo bien... Y lo que no hizo bien fue romper esa muralla que había establecido el ESA. Yo creo que una de las claves es que Real Madrid le penaliza mucho no tener los laterales que tenía antaño. Es decir, Carvajal y Nacho fueron inoperantes en el aspecto ofensivo, que cuando hay equipos que se encierran mucho, una de las cosas, lógicamente, es tratar de buscar superioridad por bandas, llegar a fondo y sacar provecho.
¿Pero tú
no
crees que
hicieron.
La gente salió contenta del Bernabéu ayer, Melchor?
No. Pero fíjate, Hugo, que ayer, antes del partido... Yo lo dije, la gente en Madrid estaba eufórica, los madridistas y los no madridistas, ¿eh?
Pero
estaba claro que conforme llegaba el Barça
iba
a perder por goleada, iban a sentenciar prácticamente en el Bernabéu, y yo dije que no. Me parecía que hablar de un Madrid-Barça sentenciar en un partido...
Eso es otra historia. Y luego, evidentemente, hay un partido de vuelta y ni siquiera diría yo que esté decantada la eliminatoria porque puede estar a favor del Barça.
¿Alguien apostaría que está
sentenciada? Ahora mismo.
Yo creo que no. Pero a ver una cosa, queridos. Vamos a ver una cosa. Todo esto que decís me parece muy bien y está muy razonable. El Madrid no ha ganado 3 partidos seguidos del Mundial. El Madrid va a Liverpool y da una exhibición de juego que me diréis, oiga, es que el Liverpool te deja espacios, hay que encontrarlo. Hay que levantar un 2-0 en Anfield a los 10 minutos, es un partido para historia. Después llega 2 partidos que pues con equipos cerrados, ya con lo que queráis, que lo hizo el Atleti y lo hizo el Barcelona. Hace un gol un niño de la cantera. Entonces, el Madrid lo que no tiene en este momento, ha perdido desde el Mundial, ha perdido fiabilidad. Ha perdido la contundencia y la continuidad de juego, de goles y de resultados. Y eso, conociendo al Madrid, oye, es capaz de hacer 5 partidos buenos y ganar a 15.
Pues yo creo, Tomás, que esto se debe en buena medida que el Madrid ha afrontado esta temporada con el estómago lleno.
Puede ser.
Y al Madrid le ponen los grandes retos. Y el gran reto del Madrid es la Champions.
Y otra cosa.
Y el resto me da la sensación de que
le resbala.
Le quita una marcha.
Yo creo que eso es teoría muy. Esa es teoría.
Era partido de Copa, ¿eh? No olvidemos que era partido de Copa.
Paco también decía lo mismo.
Es un partido de Copa.
Joseba, yo creo que es lo que estamos denunciando en el Madrid desde hace años y que algún año tenía que pasar. No sé si es por la panza llena o por el cansancio físico o por el Mundial, pero el Madrid está afrontando la competición desde hace varias temporadas con un solo delantero centro en su plantilla.
Y no le ha ido nada mal.
Hablo de presente, no de futuro, no soy vidente. Te digo, ¿sabes porque eso es un problema en un club como el Real Madrid que aspira a ganarlo, que tiene la obligación de salir a ganarlo todo. Le está fallando Benzema, está abusando en exceso de volcar el juego ofensivo única y exclusivamente en Vinicius, y Vinicius, que lo intenta, que es persistente, que es muy bueno,
¿Y crees que el problema ahora mismo es de Benzema, del máximo goleador del Real Madrid?
Decía Jorge Valdano que el problema que tienen los futbolistas es que tú siempre le vas a medir a un futbolista en el nivel top que ha demostrado a lo largo de su carrera.
Claro.
Entonces, Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo porque tuvo un rendimiento extraordinario. Y este año no lo tiene. Y eso lo está pagando y mucho el Real Madrid.
Pero no está al nivel del año pasado.
¿Queréis decir que ayer el Madrid no ganó porque Benzema...
Yo creo que es importante el factor Benzema del Madrid que no dispara puerta.
Si tú pones el Benzema del año pasado, el rendimiento de Benzema del año pasado en el partido de ayer, otro gallo hubiera cantado.
Crees que es de jugador, ¿no? O que Modric y Kroos ya no pueden jugar juntos.
He puesto el caso de Benzema porque Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo. Te puedo poner otros casos. Te puedo poner también a Courtois, que está cometiendo fallos que no cometía el año pasado. Modric igual, Kroos igual.
Creo que este año el Madrid ha afrontado
el año con el estómago lleno, que ganó la Liga y la Champions el año pasado.
Lo del estómago lleno tiene un problema, Melchor, que
se repite continuamente cada vez que hay un mal resultado del Real Madrid. Yo puedo estar de acuerdo con vosotros.
No es un mal resultado, este son año, 7 no puntos en Liga.
Que desde el Mundial no gana 3 partidos seguidos.
Bueno, que estamos ya mucho gallero. Vamos a dar las mesas. Por cierto, está Joan Bayo. Joan, hola, buenas,
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos contigo también. Pero antes, los oyentes, ¿qué dicen, Morri?
El partidito que hizo ayer el Barça fue vergonzoso, pero mola ganarles madrileando. Así ganáis vosotros las Champions y luego sacáis pecho.
Es mentira.
Lo esperado, decía.
Es mentira. Madrileando no le metes 7 goles al City, coño. Es que es mentira. No se puede decir cosas que no pasan. El Madrid no ha estado jugando, no ha jugado bien. Lleva dos partidos jugando mal. No tiene una regularidad. Las lesiones, oiga, hay dos tíos como Alavi y Mendy, fundamentales el año pasado, que ellos no han estado. Que Benzema se cae y se levanta. Todo eso, bla, bla, bla. Ahora, oiga, no compare a un equipo que gana la Copa Europa, a toda la Premier y a todo lo que se ha puesto por delante.
Seguimos,
bueno, es que es de coña, vamos.
Lo esperado, gana el Barça un clásico con bajas importantísimas y todos son comentarios negativos en el Oasis. Y otro dice, lo que me sorprende es que el señor que dijo, a mí no me vale ganar como a otros, yo lo que quiero es jugar bien, ayer puso tres autobuses en el Bernabéu y os parece a todos perfecto. Muchos mensajes hablando de Fórmula 1. Joseba, decía uno, todos los aficionados de la Fórmula 1 estamos convencidos que Alonso le va a sacar todo el jugo a Aston Martin para darnos alegrías. Este año el coche tiene muy buena pinta. Otro decía, estoy convencido que el buen rendimiento de Alonso le va a quitar presión a Sainz y va a sacar su mejor nivel. Ojo a esto. Y otro decía, a mí no me extrañaría nada que el domingo a Red Bull le salgan alas y empiece a adelantar a todos por la derecha. Estos están escondiendo sus virtudes hasta el último momento. Y otro te decía, Joseba, tengo 11 gatos en casa, así que mejor no pases por ahí. Vivo en un pueblecito de Málaga.
Pues no tengo pensado, la verdad.
Bueno, no nos ha dicho el pueblo por si acaso. Y esto es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
Vamos a ver, en primer lugar, ¿dónde está el señor Víctor Fernández? Se me ha caído todo cuando había dicho que no está. Yo toda la semana esperando para escucharle. Es el alma mater de este oasis. Si no está, bueno... Damos la bienvenida al señor Ocaña. Por cierto, como diría el señor Víctor, vamos a fundar el movimiento No a la Automedicación. Se me ponen los pelos como escarpias cuando os oigo decir todo lo que tomáis.
Un ídolo.
No a la automedicación. Está bien.
No sabe lo que se pierde.
Querida Gema, el bueno de Andrés tiene que ir el domingo a hacer el Betis Real Madrid. Y además de la automedicación, le deberíamos de dar un consejo para que vaya seguro.
Que vaya muy seguro, por supuesto, con nuestros amigos, en honor de Víctor, con nuestros amigos de Don Línea. Don Línea Directa. Que son líderes en eléctricos, que nos aseguran como nadie aquí en el partidazo. Y si tienes un eléctrico, que sepas que nadie te va a dar más tranquilidad que Línea Directa. Sí, sí, nadie te va a dar más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Te voy a poner un ejemplo. Te van a dar un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. El todo riesgo con franquicia. Una pasada. Y si eres de moto, ahora en Línea Directa puedes asegurar tu moto eléctrica también por solo 119 euros. Mira qué precios para nuestros oyentes. Vete directo a lineadirecta.com. Allí tienes también toda la información, todas las condiciones. Y también puedes llamarles por teléfono al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Tengo que confesar que Víctor Fernández no está aquí porque ha ido Don Línea a Sevilla hoy. Y han ido a buscar unas cubiertas para las ruedas de la bici.
Joseba, ¿tú sabes que Víctor tiene el coche en un garaje y que le pone una funda por lo alto?
Dentro del garaje.
Esto no es broma. Víctor saca el coche una vez al mes para que no se le gaste la batería y le pone una funda al coche por lo alto. La última funda que queda la tiene Víctor.
Pero el coche que es a pedales o como
se dice. Y además ha dicho que cuando muera quiere que le pongan la funda a él.
A él. Joder, qué barbaridad.
Envueltito. Pero
es verdad, antes se le ponían fundas a los coches, ¿eh? Para evitar las heladas y estas cosas.
Al coche de fin de semana, porque había familias que tenían el de currar y luego tenían el de fin de semana.
Es que tú eres de una familia pudiente. No. Yo tenía, mi padre tenía uno, ¿sabes? Y era el del fin de semana, el del lunes, el del miércoles, el de la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. Y no había más.
No,
y eso de las fundas, y es más viejo que el hilo negro. Y seis dentro y fumando bien, compulsivamente.
Tú también.
No, yo era niño.
No he tenido garaje en mi vida.
Yo no.
Oye, Joseba, y otra
esas modernidades del garaje, ¿qué es eso? Eso
de otra cosa extraordinaria, fumando como animales y ni cinturón de sudar, los nada. Detrás.
Y
los
seis en el coche.
Yo viajaba con mi abuelo, yo bajaba en el.
Y estoy yo esterilizando abajo, chupetes eso. Y biberones cada 15 minutos
sí.
Ahora.
Eso ha cambiado que la leche.
El viaje que ahora haces en hora y cuarto, antes hacía en 4 horas. Eso también, todo tenía su aquel.
¿Tú te acuerdas del polo aquel que era largo? Que era el polo de toda la vida, el polo.
El polo tipo ranchera, sí.
Sí, que tenía un poco atrás como... Con eso fuimos, mis hijos pequeños, la Monserrat y yo, Barcelona, Galicia, y fue indescriptible. Si esa familia superó aquello, es una familia para la eternidad.
Y son algo más de 1000 kilómetros.
Bueno, escúchame.
Esos eran viajes.
Escucha, Tomás, yo he hecho Valencia a París, ¿eh? Era el viaje que había que hacer en familia.
Yo tenía a mi abuela Josefa a 110 kilómetros de casa, pero claro, es que ir de Pola de Helena a Villacondí de Coaña Eran 4 horas y media y te decía tu padre al final, para elegir, había dos caminos, por la costa o por dentro. ¿Qué queréis, la costa o la spinner? Quiero que me pegues un sartenazo y cuando lleguemos
a... O sea, susto o muerte, ¿no? Bueno, ya a estas horas de la madrugada poniéndonos un poco guarros, luego ya te acaba la típica vomitona...
Al kilómetro
esa que parecía medio... de forma súbita, sin avisar, y de repente para el coche, bueno, ventila aquello, tal, todo
eso. Mi padre tuvo bolsas de papel, marrones.
Mi padre vendió un R18 porque era olía nuevo y siempre olía nuevo. Y tenía un año y olía a nuevo. Y ese olor a nuevo de...
Me encanta a mí el olor a nuevo de los coches.
Pota.
Sí. Oye, párate, al kilómetro,
bueno, publicidad, que si no nos vamos. Que, bueno, dale.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.